20 minutos pasan de las 11 de la mañana. El diario argentino Clarín trae hoy una nota que dice: el Código Da Vinci otra vez en la mira del Vaticano. Claro, se viene el estreno mundial, es el 18 de este mes. Comenta esta nota que el domingo pasado el Papa Benedicto XVI aludió al libro de Dan Brown al repudiar que se niegue la resurrección de Cristo, parte de la hipótesis que sostiene el texto. Los que no creen en la resurrección no son cristianos, definió el Papa. Quizás Dan Brown no lo sea. En ese sentido, el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, salesiano Ángelo Amato, urgió a los católicos de todo el mundo a boicotear la película por considerar que la historia narrada en ese libro está plagada de ofensas, calumnias, errores históricos y teológicos sobre Jesús, los evangelios y la Iglesia católica. El llamado ocurrió durante una conferencia en un congreso de comunicadores en la Universidad de Santa Cruz de Roma. El arzobispo Amato, quien fue segundo de Ratzinger antes de que se convirtiera en papa, comparó el estreno de la película con La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, allá por 1988. Todavía recuerdo las bombas de alquitrán en la puerta del Cine Metro, aquí en Montevideo, que era donde se estrenó la película. El mandato suscitó sorpresa en el auditorio debido a que se trataba de un encuentro distendido y provocó además risas entre algunos asistentes, según consigna esta crónica de Clarín. Es que el código, cuyas ventas ya superan los 40 millones de ejemplares en todo el mundo, más de 4 millones solamente en el mundo de habla hispana, según fuentes de la industria editorial, ha sido combatido por las máximas autoridades de la Iglesia Católica porque niega la divinidad de Jesús, trabaja con la sospecha de que existe una historia oculta que ha sido escamoteada por la religión oficial, y a partir de este enunciado escribe una nueva versión sobre la vida de Cristo y critica supuestos hábitos del Opus Dei. Son calumnias, ofensas y errores que, si hubiesen estado dirigidos contra el Corán o la Shoah, hubiera provocado con razón un levantamiento mundial, dijo Amato, entre otras cosas. Sin embargo, en la cercanía, la inminencia del estreno del Código Da Vinci da lugar a movimientos importantes a nivel de la televisión internacional. Por ejemplo, el que contábamos ayer al cierre tiene que ver con este ciclo que a las 9 de la noche durante esta semana National Geographic pone al aire. Son documentales de una hora. Arrancó ayer con el documental de los templarios. Alejandra, ¿lo viste?
Sí, sí. Y además, muy creo que la manera bueno de abordarlo y de contarlo, primero es como para todas las edades, que a veces uno tiene miedo que ese tipo de material quede recluido de los 15 o de los 18 para adelante. Creo que había maneras de verlo de una forma bien interesante. Pero además la secuencia, o sea, que toda la semana esté dedicada al temario, también habla de, bueno, esa suerte de bombardeo que todos vamos a tener de aquí hasta que se estrena la película. Y después veremos qué efectos tiene, ¿no?
Claro, porque además allí aparecía, y muy claro a lo largo del documental, que en realidad tiene como base un documental de hace algunos años, de National Geographic, una puesta a punto donde comienzan a aparecer algunas afirmaciones que hay en el Código Da Vinci en torno a los templarios, al cáliz y demás, y bueno, por allí logra de alguna manera ponerse al día. Santiago, ¿cómo sigue la semana?
Claro, claro. Comenzó ayer con los caballeros templarios, como vos decías, que ustedes lo vieron, yo no tuve la oportunidad, pero me hubiera gustado verlo. Sigue hoy con los rivales de Jesús, un capítulo que explora el Nuevo Testamento tratando de explicar las claves de por qué Cristo logró imponerse como líder religioso ante los que eran sus adversarios y competidores. El miércoles, el capítulo va a estar dedicado al Apocalipsis, analizando las profecías del fin del mundo y comparándolas con hechos científicos recientemente descubiertos. El jueves se repetirá el controvertido documental El Evangelio Prohibido de Judas, con uno de los hallazgos más reveladores de la arqueología bíblica. Y el viernes se cierra la serie con Los Secretos del Código Da Vinci. Este documental plantea, a partir de la última cena de Leonardo, una versión revolucionaria sobre la herencia de Jesús y el papel de María Magdalena.
Les doy unos apuntes más que dice Clarín, que en este congreso de comunicadores en Roma, con el cual arrancábamos este espacio, estaban presentes los dos responsables de comunicación del Opus Dei de Roma y Nueva York, Mark Carollo y Brian Finnerty, respectivamente. Ambos aseguraron que la organización que fundó el español San José María Escrivá de Balaguer nunca exigió a Columbia Sony, es decir, la productora y distribuidora internacional de la película, censura de ningún tipo. Sin embargo, ambos dijeron que en una carta enviada a la productora se propuso la disposición de una leyenda en el filme indicando que se trata de una ficción. Sin embargo, los representantes de la prelatura con sede en Roma adelantaron que Sony nunca envió respuesta. Si el libro había levantado polémica, sigue diciendo esta nota de Clarín, la película lo multiplicará. Como resultado de las protestas del Vaticano, hace unos días fue cubierto por una lona negra un cartel publicitario que promociona el film que dirige el norteamericano Ron Howard y que tiene entre sus protagonistas a Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Paul Bettany, que hace el papel de Silas, el asesino.
Silas,
es con ese, al final, como el jugador aquel brasileño.
Sí, seguro que Silas. Aún acabas de leer lo que pasa.
Me lo prestó Santiago. Y dice que durante la homilía del viernes pasado, termina este artículo que hay en el Vaticano, Rainero Cantalamesa ya había criticado la obra de Brown. Se habla mucho de la traición de Judas y no se percibe que se está repitiendo. Cristo sigue siendo vendido. Ya no a los jefes del Sanedrín por 30 denarios, sino a editores y libreros por miles de millones de denarios. Nadie conseguirá frenar esta ola especulativa que, es más, registrará una crecida con la inminente salida de la película. Se hablaba de que de los 40 millones de personas, 40 millones de ejemplares vendidos, se calcula que pueden ser más de 100 millones de personas, el público que puede estar ávido por la película, en realidad, es mucho más.
En la iglesia, vos decías que por parte de Benedicto XVI lo que propone es una especie de boicot a la película, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, hizo lo mismo con el libro, al cual recomendó no leer, y sin embargo fue el bestseller. Capaz que pasa lo mismo con la película, ¿no?
Yo creo que además el libro... ¿Vos lo viste, Alejandra?
¿Cuál?
El Código de
no, bien.
Yo sí, y Gonzalo recién.
No, Gonzalo recién se animó, pero...
En realidad, frente a la cercanía de la película... Creía que valía la pena arrimarse a lo que es una historia policial, escrita en ritmo de aventura, resuelta en 48 horas, que se apoya en 4 o 5 elementos históricos, reales, para hacer funcionar una especie de complot que durante buena parte de las páginas resulta entretenido y que creo que al final está horriblemente mal resuelto.
El final es lo menos interesante del libro. Igualmente yo creo que lo que hay es una investigación del escritor muy interesante, ¿no? En relación a todos esos secretos que plantea, me parece que están muy bien fundamentaditos y muy bien investigados.
A ver, Brown coloca allí un montón de hipótesis que además a él le logran cerrar. Por un lado, trabaja con la historia de los templarios, la historia de una serie de caballeros que en plena primera cruzada deciden formar una sociedad secreta, una sociedad militar muy dura, una sociedad por momentos asesina para proseguir con lo que era su objetivo militar ideológico, uno podría llegar a decirle, hombres que hacían voto de castidad, no de pobreza, eran los pocos en el medioevo que podían llegar a tener mucho dinero. Entre otras cosas, uno puede decir, inventaron los cheques de viajero, era tanto el poder que tenían y la riqueza acumulada en tantos lugares que un caballero feudal que se iba a Tierra Santa podía, no sé, por ejemplo en Alemania, ir hasta la iglesia de los templarios, depositar allí un montón de dinero y le daban un papel para que le acreditara eso cuando llegara a Jerusalén. Que después, por algunos líos de dineros con un rey francés, con Felipe, que terminan siendo, en teoría, eliminados. Siempre se habló de un poder de los templarios dando vuelta por ahí, hay incluso quienes sostienen que la francmasonería, en buena parte de sus ritos y demás, toma como base al mundo de los templarios. Está también todo el tema de la parte femenina, de la divinidad en lo católico, que es como una de las puntas angulares del desarrollo del Código Da Vinci. Tema que en los últimos años se ha dado vuelta sobre el mismo y se ha investigado más. Está todo el tema de el Santo Grial, que es la copa, el cáliz en el que bebe Cristo en la última cena, o no. Es decir, aparecen por allí un montón...
Lo que habla de la Gioconda, de la última cena...
La última cena,
es muy bueno.
El priorato de Sion...
Es muy bueno.
Las claves ocultas dentro
por
de
eso
la...
Por eso te digo, hay una investigación detrás que no es menor.
Pero lo que digo es que va tomando un montón de elementos que en algún momento Dan Brown, que es un novelista y a eso se dedica, los hace a todos. Los va surciendo con un hilo, les arma una unión, los pone en un entorno de novela policial... con conspiraciones varias y demás, y remata con un final medio traído de los pelos. Lo insólito es que si alguien en la iglesia se pusiera a mirar, y es verdad que puede haber ciertas discusiones respecto a ciertos hechos que allí se relatan como históricos, pero también hay un cierto dolor respecto al papel que juega la iglesia en todo el Código Da Vinci.
Y el Opus Dei.
Claro, pero si ahí llegas a la página 520, que es donde termina de darse vuelta la trama, se da cuenta que todo puede llegar a ser relativo, que muchas veces las instituciones terminan manchadas por la locura o la ceguera de alguno de sus integrantes.
No, está bien, pero hay cosas que por más ceguera y locura que haya alguno de sus integrantes, hay cosas que son más institucionales, que no son solamente por eso. Es fuerte, yo entiendo que la iglesia se moleste. Lo que no entiendo, lo que no me parece bien es que diga que no haya que leerlo, porque si no, empieza a haber libros prohibidos, y esas cosas me duelen, y me recuerdan épocas que no quiero recordar.
Sumó más prohibiciones durante el rodaje de esta película.
Claro.
Prohibió el ingreso de equipos de filmación a las catedrales. No fue sencilla poner en práctica esta película. Me quedaba pensando cuántos de los que leyeron el libro seguro se van a convertir en buenos espectadores o futuros espectadores. ¿Pasará eso que ocurre con muchos libros que son llevados al cine? ¿Es necesario leerlo para después ver la película?
Yo creo que siempre es mejor, ¿no? No creo que sea necesario, pero a mí me parece que es mejor, que es lo ideal. A ti te recomiendo que lo leyeras, que lo leas, mejor dicho, Alejandra.
Sí.
Porque lo lees, aparte hay algo que, antes que vos digas lo que vas a decir ahora, porque hay algo que es bueno del libro y es que yo creo que fue el libro más largo que leí en menos tiempo en mi vida, porque es muy atrapante y porque además tiene esa estrategia de capítulos cortitos.
Claro.
Entonces vos te quedás con las ganas y decís al próximo capítulo. Y es tan cortito el capítulo que seguís, y es un libro largo, pero que se lee muy rápido.
Santiago, es el típico libro, me acuerdo de algo que ocurrió con algún amigo sentado en la playa en un domingo de calor en verano, es el típico libro que lea aquella persona que lee un solo libro al año y que lo lee en verano.
No, se lee un poquito más del libro al año, pero
a pesar de eso. Es el clásico libro de las personas que realmente leen poco o leen básicamente diarios, semanarios, revistas y que leen un libro al año o dos libros al año, bueno, que son esos libros que uno los ve.
Mirá que yo conozco mucha gente que lee mucho y lo ha leído el libro.
Yo ya lo leí también.
¿Cuánto dijiste que se vendieron?
Santiago, 40 millones de ejemplos.
¿Vos decís que esos 40 millones lo leyeron? Son las personas que leen un libro.
Pero seguramente, yo te conozco.
No estoy de acuerdo contigo, Sobral. Te lo tengo que decir públicamente.
Que cubre ese rubro. Pero pensá, en 4 millones de ejemplares vendidos en el mundo de habla hispana, donde puede haber, obviamente, más de 10 millones de lectores, seguramente hay muchísimos católicos que lo leyeron. Porque entre otras cosas, aquello de prohíbelo y verás como todos
se todo el mundo quiere leerlo, claro, obviamente.
Todo el mundo quiere leerlo.
¿Y si te lo prohíben?
No,
yo conozco muchas
pero de hecho no hay ninguna prohibición, no funciona la prohibición, es una advertencia y un pedido.
El libro además es uno de los éxitos de venta en la Feria del Libro de Buenos Aires, que comenzó el otro fin de semana.
Una feria que tiene no baja del millón de visitantes, uno de los puntos.
Uno de los éxitos de venta.
Y además ha disparado la venta de otros libros que se le parecen, yo que ahora sí en memoria es La Biblia de Barro de Julia Navarro, ¿no?
Sí, así es.
Que es una periodista española, prácticamente le pasa lo mismo que a Ada Brown. Sobre la base de un hecho, termina disparando, un montón de dudas sobre la verdad o la existencia de una Biblia de Barro, utilizando casi lo mismo que mencionaba Santi hoy, la investigación histórica y la trama policial como elemento atrapante para el lector. Yo quería agregarles, porque el capítulo que sí vi ya, de estos que Santiago les recomendaba de National Geographic, el del Evangelio de Judas, yo lo vi cuando lo emitieron en el mes de abril, y les confieso que son de esos documentales que, entre otras cosas, más allá del tema, le disparan al televidente un montón de información que no es fácil de encontrar en otro tipo de material. Acá recurro, por ejemplo, a la mención que hace una de mis sobrinas, que tiene 8 años, y dice: poneme el canal del cuadradito amarillo porque quiero ver de qué están hablando. Allí, por ejemplo, hay un manejo de cómo los investigadores llegan a tener este evangelio sobre sus manos, cómo se hace la investigación del carbono 14 en el laboratorio en sí. Ha habido, a partir de este documental, algunas denuncias y algunas críticas hacia la propia organización, hacia el propio National Geographic, sobre el negocio que habría detrás de esto. Más allá de eso, más allá del tema en sí también, vale la pena como documental y como trabajo de investigadores. Esto que a veces tenemos sobre la mesa sobre cómo trabajan los arqueólogos, a veces es con distancia y sin demasiada información.
Dice Claudia Allen, desde Oxford, Inglaterra, que el Código Da Vinci es una historia, no un libro de historia, que no entiende entonces el drama. Y los cristianos tendrían que estar orgullosos de que no hayan protestas violentas. Yo no creo...
Claro, eso es lo que quería decir. Muy bien, Claudia. Yo lo que quería decir es eso, ¿no? Porque es como que se sentía un poco resentido porque no había visto ninguna represalia del catolicismo. Muy bien por el catolicismo y por el cristianismo que no lo hizo. Muy bien.
Es una medida inteligente. No deja de ser una...
Muy bien. No, hay que destacar lo bien que se ha comportado el cristianismo ante eso.
Medianamente...
Pero Benedicto XVI parece enojado porque no hubo una represalia, ¿no?
Benedicto XVI pertenece a una ala bastante dura y conservadora.
Sí, no, el origen tampoco vamos a decirlo acá. No, pero quería decir una cosa también acerca de Dan Brown, para que vean que no soy ningún defensor ni ídolo de Dan Brown. Solo las otras cosas que he leído de la Dan Brown no me ha gustado nada. La Fuerza Digital, que ese es el último, lo estoy leyendo, y la verdad que mucho no me engancha. Leí La Conspiración, que me pareció malo en general, y no leí Ángeles y Demonios porque no me ha animado. Pero El Código de Vinci lo respeto.
Sí, pero igual, Santiago, vos que sos un atento lector de otros novelistas policiales, por decirlo de alguna manera, a Dan Brown, te darás cuenta que tiene una cierta pobreza de estilo.
Es lo que estoy diciendo.
Muy grande. Es decir, tanto que se apoya en lo periodístico, en la investigación histórica, llamémosle, para hacer cerrar su trama, podría haberse apoyado un poco más para darle una paleta más rica a los personajes.
No, está bien. Por momentos es demasiado directo, ¿no? Ay. Demasiado sano, por decirlo de alguna manera.
A través del 1711-0310, a través del 9020-310, llegan un montón de mensajes de la audiencia pidiendo que le repitamos dónde va esta serie de documentales. Va en National Geographic, es en la mayoría de los cables el canal 2, si no me equivoco.
Sí, sí.
El canal 2. Por lo menos en los cables que operan en Montevideo. Por ejemplo, mira, un carro de en Canelones no es el Canal 2.
No, en el interior no sé. Lo que tengo es alguien que viva por el 450, no sé cuánto.
Es el Canal 2 y esta serie de documentales va a las 9 de la noche. Arrancó ayer con Los Templarios, remata con Los Secretos del Código Da Vinci el próximo viernes.
Busquen el cuadradito amarillo, van a ver cómo encuentran.
Lo dice la sobrina Alejandra, sí.